¿qué es un santo? ¿Es un santo aquella persona que no come, que está como que en otro mundo, que no habla con nadie, que se aleja, que está en otro planeta?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Bienvenidos a un nuevo recorrido por Misión 66. Qué alegría que nos podamos reencontrar para seguir descubriendo algunas verdades muy interesantes y profundas para nuestras vidas mientras seguimos estudiando el Evangelio de Juan. ¿Cómo estás, Johnny?
Muy bien, Kimberly. Es un gusto saludarte a ti y también envío un abrazo a todos los amigos que comparten con nosotros este viaje en el que cada día vamos profundizando al conocer a la persona de Jesús, sus enseñanzas y vida en esta tierra.
Es un mar inagotable, Johnny. Cada vez que leo los evangelios sigo encontrando principios demasiado profundos. Son cosas que uno no puede aprender tan solo en un momento. Por eso es bueno que nuestros amigos acompañen su recorrido con la lectura de cada evangelio.
Has hecho una gran recomendación. Sería genial si tú, al escuchar los episodios, tomas como desafío la lectura de cada capítulo propuesto. Esto te ayudará a seguir aprendiendo, recordando y afirmando cada verdad que compartimos en Misión 66. Bueno, Kimberly, sin más preámbulo, ¿qué te parece si nos cuentas por dónde va a ir nuestro recorrido en el día de hoy?
Claro que sí. Hoy en el capítulo 17 hablaremos sobre el valor de la oración y sobre su importancia con el tema «Es la hora de orar». Jesús tenía el hábito de orar constantemente, así que tiene que haber un poder fantástico en esa práctica. ¿Tienes dificultades para orar? ¿Qué significado tiene la oración en tu vida? Te invitamos a quedarte con nosotros en este nuevo episodio.
Así es, mi querido oyente. ¿Te das cuenta que las cosas se empiezan a poner complicadas para los discípulos? Después de que Jesús presentara claramente su objetivo y cumpliera su ministerio público, ahora Él se dirige específicamente a sus discípulos aquí en los últimos capítulos y está concentrando su atención en expresar y revelar lo que va a pasar en los próximos momentos. Es en ese momento de preparación, cuando Jesús ya se está acercando a la hora de su muerte y de su resurrección, vamos a encontrar la famosa oración de Jesús en Juan capítulo 17, a la que muchas veces se le llama oración sacerdotal.
Es interesante saber lo que Jesús oraba, Johnny. Creo que el hecho de que tengamos relatada una de las oraciones nos ayuda a entender un poco más acerca de esa comunión que tenía con el Padre.
Creo exactamente lo mismo, Kimberly. Debemos asumir este capítulo con expectativa, ya que conoceremos nada más y nada menos que una de las oraciones que Jesús hizo de manera profunda y personal. El texto sagrado entonces empieza a presentar a Jesús haciendo la oración. Dice así:
Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la humanidad para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera.
En este momento cercano a su muerte, su pasión, su sufrimiento, Jesús presenta aquí su oración al Padre, y esa oración es una petición para que se complete plenamente su misión, que tiene que ver con la glorificación del Hijo, y es que, recuérdalo, Dios Hijo, segunda persona de la Trinidad, al hacerse carne, se vacía de sí mismo, renuncia a su gloria y ahora camina de regreso a la gloria que tenía antes que el mundo existiese, según dice el versículo 5. Jesús hace la oración basando su petición en el hecho de que hubiera cumplido plenamente su misión. Vale la pena resaltar la realidad de que la vida eterna que es concedida a todos los que se acercan a Cristo está relacionada a conocer el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien el Padre envió. Es bastante claro lo que el Evangelio significa. A continuación, Jesús empieza a orar por sus discípulos a partir del versículo 6 y dice lo siguiente:
He manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste y han obedecido tu palabra. Ahora han comprendido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Yo les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron. Y han comprendido en verdad que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre para que sean uno como nosotros.
Observa que la primera petición de Jesús a favor de los discípulos es una petición de protección y está claramente vinculada aquí la idea de protección en el sentido de ser guardado, de perderse, de apartarse de aquello que Dios desea. Tanto es así que está claro lo que el texto dice justo a continuación en el versículo 12.
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera.
Y Jesús sigue con su oración a favor de los discípulos, enfatizando otra realidad más allá de la protección, que es la de la santificación.
Y él dice: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Jesús pide dos cosas: protección para que sus discípulos permanezcan firmes en la fe, y pide santificación, que significa una consagración especial, un alejamiento de ese espíritu del mundo, de esa perspectiva incorrecta. Y esa santificación ocurre mediante la verdad que está revelada en la palabra.
Sí, es interesante cómo Jesús pide santificación, pero luego está revelando cuál es el camino para llegar a ella. Creo que escuchó alguna de nuestras preguntas con anticipación.
Es así, Kimberly. Por eso es tan interesante conocer la palabra de Dios, porque es el método para alcanzar esa santificación que Jesús está pidiendo a través de su oración. Es así como funciona, queridos amigos. La santificación ocurre mediante la acción de la palabra divina en nuestra vida. Y Jesús sigue adelante.
Así es, creo que podríamos dividir la oración de Jesús en tres partes, Johnny, ¿cierto? En primer lugar, Jesús ora por sí mismo, después por los discípulos propiamente dichos, los que lo seguían, y finalmente por los discípulos de todo el mundo, es decir, por nosotros también.
Exacto, Kimberly. Son las tres áreas que Jesús aborda a través de su oración. Entonces, el versículo 20 nos va a revelar el progreso y el desenlace de esa oración tan famosa y conocida. Escuchemos cómo continúa.
Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
Fíjate, querido oyente, Jesús ora por ti y por mí en el versículo 20 de forma clara y nítida.
Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Es interesante y sorprendente observar la oración de Jesús a favor de sus discípulos. La gran necesidad no es la de conocimiento profundo para los discípulos. La gran necesidad no es una vida de negación extrema. La gran necesidad no es cualquier otro elemento que podamos tener en cuenta. Jesús no pidió aquí para que los discípulos fuesen grandes eruditos, ni que fuesen las personas más diferentes del mundo en su procedimiento, digamos, ascético. Lo que él pide es unidad. Así es, querido oyente. ¡Qué cosa más interesante!
Podríamos decir que su oración por unidad era una de las cosas que más le preocupaban a Jesús. Estoy segura que él sabía cuál era y sería una de las mayores necesidades de sus seguidores.
Creo que no es difícil darse cuenta que lo necesitamos demasiado, Kimberly. De hecho, ¿cómo es posible entender que los cristianos que siguen al mismo Dios, que aman al mismo Cristo, que están destinados a la misma vida eterna, que creen en la misma Biblia? ¿Cómo entender que muchas veces se manifiestan tan divididos y que se encuentren incluso en una polarización, en una ruptura, en un alejamiento entre sí, entre hermanos? Muchas veces pensamos que el gran impacto que la fe cristiana va a traer al mundo depende bastante de nuestras estrategias, de nuestra profundidad teológica o quizás de nuestra consagración espiritual. Pero el propio Jesús afirma de manera bastante directa lo que acabamos de leer en el texto aquí, que alcanzan la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. La unión entre los verdaderos cristianos es el gran mensaje que el mundo necesita oír para que de hecho ellos vean que Cristo es quien la Biblia dice que es Cristo. Ese es el gran desafío para nosotros.
Tremendo e impactante. Muchas cosas nos dividen, pero creo que Jesús es más importante y grande que todo lo que pueda llegar a dividirnos.
Sin lugar a duda, Jesús sigue adelante para el desenlace de este capítulo con sus últimas palabras en la oración aquí expresada.
Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han reconocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y aún lo daré a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos.
Querido oyente, es maravilloso y sorprendente darnos cuenta que Jesús, en primer lugar, revela la importancia extraordinaria de la oración. Aun siendo plenamente divino y humano, aun teniendo ese perfil diferente en relación a cualquiera de nosotros, Jesús nunca descuidó la oración. La oración es indispensable. La oración es la comprobación de que de verdad creemos en Dios. La oración es la manifestación concreta de la fe de aquel que, de hecho, cree en Dios. Jesús expresa esa oración de manera absolutamente extraordinaria, hablando sobre sí mismo, hablando sobre los discípulos y hablando sobre aquellos que habrían de creer en Él posteriormente. Aquí vemos la gran verdad que es seguramente la mayor necesidad para la Iglesia. Es necesario, ante aquello que vemos a Jesús afirmando, que la Iglesia cristiana de hoy tenga mayor unidad. La unidad entre los verdaderos cristianos es el gran mensaje que el mundo necesita oír, para que puedan ver realmente que Cristo es bueno y amoroso. Es hora de orar por ello.
Escuchas Misión 66. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. O escríbenos al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas del tema de hoy. También puedes solicitar el librito Misión Juan, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Ahora es el turno de las preguntas, después de esta exposición sobre el capítulo 17 de Juan. Tengo muchas preguntas, Johnny, sobre todo porque uno escucha muchos consejos sobre la oración. ¿Cuál es la mejor posición para orar? ¿Es de pie o como hizo Jesús, con los ojos abiertos hacia el cielo? ¿O sería con ojos cerrados, rodillas dobladas y cabizbajos? ¿Cómo queda esto?
Bueno, como ves, es algo interesante. A mucha gente a veces le gusta darle bastante valor y resaltar demasiado ese asunto de la posición o postura ideal. En realidad, eso tiene su valor e importancia, ya que sabemos que, dependiendo de la postura que tengamos, estamos comunicando algo. Si una persona entra en una iglesia, se pone sobre sus manos y empieza como que a aplaudir con los pies diciendo que es una postura de oración, seguramente es algo que se va a entender mal. Nadie debe caminar en la dirección de hacer cosas escandalosas. Ahora, en realidad, pese a ello, eso no es lo más importante. Dios no exige y no quiere que nos preocupemos tanto con la postura en la oración, sino con la sinceridad, con la verdadera oración que sale del corazón. Así que, pese a nuestra tradición en muchas iglesias de cerrar los ojos, eso no es obligatorio. Puedes orar a Dios tumbado en la cama, en la barriga de un pez, tal como Jonás, o en cualquier otro lugar. Realmente la postura no es absoluta, no es obligatoria.
Eso me tranquiliza bastante, Johnny. Creo que no siempre podemos orar en la posición ideal, y si Dios nos escucha en todo lugar, podemos estar conectados con Él en cualquier circunstancia. En este capítulo, Jesús pone bastante énfasis en lo de glorificar cuando ora por sí mismo. ¿Qué significan esos términos que aparecen en el texto? Lo de glorificar, glorificarte.
Buena pregunta. Esa idea de gloria tiene que ver con el concepto de recibir la honra debida, de ser apreciado según la posición que corresponde. En Juan hay una crítica a aquellos que buscaban su propia gloria y no la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Que Él salió de una posición de gloria. Hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, y se humilló para cumplir su misión mesiánica, salvífica, que nos trajo salvación y vida eterna. Y entonces Jesús vuelve a su posición, la que Él es debida. Así que Dios exige gloria para Él y Jesús debe dar esa gloria. Ahora bien, ¿no está siendo Dios bastante narcisista y egoísta? El error de ese razonamiento que acusa a Dios de esa manera es no entender que, de hecho, la gloria pertenece a Dios, porque el dominio le pertenece. Así que la referencia a la gloria es muy importante aquí, incluso porque Jesús tiene que ser visto y entendido de manera adecuada. Él es el Hijo de Dios entre nosotros, y por eso la gloria que le es debida debe ser reconocida y aclamada.
Muy cierto. El capítulo 17 de Juan es la oración de Jesús por su iglesia, por los suyos, y Jesús pide que los discípulos queden libres del mal. Al final, ¿nos habremos olvidado de la historia? Sabemos exactamente lo que les pasó a los discípulos. Tuvieron dificultades, fueron perseguidos, sufrieron mucho. ¿Significa eso que esa oración no funcionó?
Es otra pregunta interesante. Pero fíjate bien, la cuestión aquí tiene que entenderse de manera correcta. La palabra mal significa en muchas situaciones sufrimiento y dolor. Alguien está sufriendo un mal muy grande. Así que un sentido es ese. Pero aquí tiene que ver con el maligno, que es el sentido que le da, por ejemplo, la Reina Valera contemporánea. Y la idea, cuando Jesús oró pidiendo que los discípulos fuesen libres del mal, no significa que ellos no iban a enfrentar dificultades. Significa que ellos estarían libres y protegidos por Dios de perderse espiritualmente, de ser influenciados negativamente por Satanás. Así que es el mal en el sentido espiritual, ético. Si no entendemos la diferencia, nos quedaremos con la mente confundida y seguramente nuestro razonamiento será torpe y equivocado.
Creo que nos ayuda mucho esa aclaración, Johnny. Otro término que usa Jesús bastante es santificación. ¿Qué es santificación? ¿Jesús también necesitaba santificación? Observa el versículo 19. ¿Se santificará?
Cuando hablamos de santificación, muchas personas terminan razonando de manera equivocada. ¿Qué es un santo? ¿Es un santo aquella persona que no come, que está como que en otro mundo, que no habla con nadie, que se aleja, que está en otro planeta? La idea de la Biblia no es exactamente esa. Santificación consiste en estar separado para el uso exclusivo de Dios. Así que nuestra santificación es un proceso de separación y de crecimiento en la semejanza a Dios. Jesús no se santifica en el sentido de que necesite separarse del pecado, porque Jesús no tiene pecado. Lo de santificarse relacionado a Jesús significa específicamente consagrarse y dedicarse exclusivamente a la misión que Él tiene. Al entenderlo, queda más fácil comprender lo que el texto quiere decir.
Ahora, el versículo 12 habla del que nació para perderse. Esta es una pregunta que no podría faltar. ¿Estaba Judas destinado a la perdición? Es decir, ¿alguien tenía que cumplir las escrituras? ¿Le tocó a él ser el pobre hombre de la historia aquí?
Mira, Kimberly, esa cuestión es compleja. En realidad, lo que está escrito en la Biblia es que alguien habría de ser llamado hijo de perdición o el que estaba destinado a la perdición. Recuerda y observa bien que no está escrito en el texto que sería Judas, pero Judas entró a cumplir ese papel. Está claro que Dios es totalmente omnisciente, Como también es todopoderoso, Dios sabe de antemano y de cualquier forma, Él tiene el dominio completo sobre la realidad de que Judas iba a hacer eso. Pero eso no exculpa a Judas de su responsabilidad. Si Judas no lo hubiese querido, si Judas realmente se arrepintiera, muy seguramente la idea sería diferente. Otra persona cumpliría ese papel. Nosotros no debemos entender que esa predeterminación divina significa un fatalismo absoluto. En realidad, significa que Judas se posicionó en la situación en la que él cumplió ese papel. No quiere decir, por el contrario, que él no tuvo elección y que actuó como si fuese un robot.
A pesar de ser complejo, quedó muy claro. Gracias. El capítulo 17 de Juan da la impresión de que la oración de Jesús va a resaltar la unidad. Jesús pidió la unidad de la iglesia. Ahora bien, ¿cómo explicar la existencia de tantas denominaciones?
Pues fíjate qué cosa interesante. Vamos allá. Esa pregunta tiene una respuesta en dos partes. Por un lado, tal como las denominaciones se organizaban en la historia, ellas dañaban ese sentimiento de unidad en el Nuevo Testamento. Es que, seamos francos y objetivos, muchos grupos surgen y se hacen independientes los unos de los otros por razones muy poco importantes. A veces los motivos tienen otras connotaciones que no son serias ni a nivel teológico ni doctrinal. Así que, tristemente, tenemos demasiadas divisiones en el reino de Dios. Podemos decir en tono de broma que a veces te encuentras lugares donde hay más denominaciones que cristianos.
Así es, bastante complicado.
Sí, pero por otra parte, debemos entender que la unidad del reino de Dios no está tan afectada por esa cuestión de la persona jurídica, de la entidad, del grupo que existe. Lo que importa es la unidad en los propósitos y en la comunión. De hecho, incluso es bueno que haya diversidad de grupos, porque las diversas denominaciones podrán hacer trabajos distintos, con personas distintas, con grupos distintos. Lo que una denominación hace, hay otra que no es capaz de hacer. Así que la iglesia no es como el ejército, no es un cuartel. La diversidad es saludable si entendemos que somos todos hermanos, que seguimos al mismo Dios, creemos en el mismo Jesús y debemos tener unidad en las cosas esenciales y fundamentales.
Síguenos en las redes sociales. Queremos seguir en contacto contigo. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. Muy bien, Johnny. ¿Cómo aplicamos lo aprendido? ¿Hay alguna clave que podamos llevar con nosotros en el recorrido de la vida?
Claro que sí. En nuestra misión 66 de hoy ha seguido nuestro estudio en el capítulo 17 de Juan. El énfasis de Jesús quedó claro. Es la hora de orar. Jesús oró por sí mismo, oró por los discípulos de su época y por todos los discípulos de todo el mundo que habrían de creer en Él. Así es, mi querido oyente. Observando la realidad de la oración de Jesús, se destaca el valor que da a la unidad del cuerpo de Cristo. Es verdad que la iglesia de hoy crece, evangeliza y anuncia el Evangelio e intenta marcar la diferencia en medio de una sociedad secularizada y con tantas crisis. Y muchas son las alternativas y las posibilidades de caminar en esa dirección. Pero, querido oyente, creo que debemos entender que la gran realidad es que en medio de todo eso, lo más importante y desafiante es nuestra unión. Con tantas divisiones en el medio religioso, debe quedar bastante claro que el mundo solo sentirá el impacto del Evangelio cuando tengamos verdadera unidad.
Aquí termina Misión 66 por el día de hoy, pero eres nuestro invitado especial para seguir acompañándonos en los capítulos finales de esta serie en esta emisora y horario. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para que profundices en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029, +1 847 857 8029. o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios, así como la transcripción de lo que hemos compartido hoy. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.